Todas las personas convivimos con otros, compartimos espacios, compartimos recursos físicos, sociales o simbólicos. Las instituciones educativas, en cualquier nivel y modalidad, constituyen lugares donde las relaciones interpersonales se desarrollan, atravesadas por procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este rasgo singular también se expresa en el proceso de construcción de la identidad personal y social que viven los niños, niñas, adolescentes a lo largo de su experiencia educativa.
Reconocer al otro o a los otros como personas con derecho a ser diferentes implica construir colectiva e individualmente el respeto. Es imprescindible que los estudiantes y también los adultos puedan apropiarse los conocimientos y desarrollen habilidades sociales que los faculten a construir las circunstancias necesarias para el mejor ejercicio de sus derechos como personas. En resumen, democracia, convivencia y conocimiento están en íntima conexión, tanto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como para los adultos, que posibilitan la participación de la vida en el centro educativo y también la conformación de lazos de pertenencia colectiva depende de este ejercicio democrático. También debemos repensar nuestras propias normas escolares, esencia de la vida en el centro educativo.
En nuestro país, los medios masivos de comunicación no se han caracterizado por difundir experiencias educativas de trabajo en vínculo de convivencia o prevención de la violencia. Sumado al formato de una cultura del miedo y del sensacionalismo, esto genera y favorece la difusión de estereotipos juveniles estigmatizados que se asocian a ciertos centros educativos públicos generalmente, además. Estudiar la asociación discursiva entre violencia, niñez y adolescencia en los medios de comunicación significa abordar uno de los factores que inciden en las representaciones relativas de seguridad, estabilidad y causas sociales del conflicto. No deberíamos hablar de convivencia y vincularla con una agenda de seguridad pública. No obstante, los problemas actuales de convivencia se vinculan discursivamente con los problemas de seguridad y el impacto que en la realidad y en las percepciones tienen los medios masivos de comunicación.
En nuestro país hay algunos estudios que demuestran la existencia en los medios de una asociación entre peligrosidad y adolescencia. Asimismo, la agencia Voz y Voz viene efectuando un monitoreo en los medios desde el año 2007, el cual arroja resultados confluyentes en ese sentido. En efecto, estos estudios constituyen que el tema que ocupa mayor espacio es el referido a la violencia, por lo que la infancia y la adolescencia son asociadas a la peligrosidad, a la amenaza social como víctimas o como victimarios, pero alimentando las bases sociales de la inseguridad. La convivencia en el ámbito educativo, dentro y fuera del aula, las normas que regulan la vida cotidiana y el rol de los consejos de participación son algunos de los temas tratados en la investigación Gramáticas de la Convivencia, un examen de la cotidianeidad escolar y la cultura política en la educación primaria y media del Uruguay, que de esto vamos a estar conversando con su autora, con quien estamos ya en comunicación. Le damos la bienvenida a la doctora en sociología Nila Viscardi, que es investigadora en el tema de la violencia, educación y juventud, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y, por supuesto, una de las autoras de este libro, Gramáticas de la Convivencia. Bienvenida, Nila, a La Nueva Mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien.
Es un gusto estar con ustedes, y bueno, compartiendo los resultados, sí, de este libro que hemos escrito junto a Nicolás Alonso, y que es el resultado de un conjunto de investigaciones, algunas de ellas que tienen que ver con la trayectoria anterior de trabajo que he concentrado siempre en juventud, conflicto, violencia, educación, y específicamente del proyecto que se viene llevando a cabo hoy en día en la Administración Nacional de Educación Pública, en el CODICEN, en articulación con primaria, con secundaria, con UTU, con formación docente, y que bueno, tiene objetivos de investigación y objetivos de acción, y que espera, por lo menos en lo que toca a este libro, difundir conocimiento respecto de los problemas de convivencia en los centros educativos, así como apuntalar algunas acciones o algunos sentidos de lo que podría construir una salida en este eje.
Nila, contanos para comenzar, ¿qué son las gramáticas de la convivencia justamente?
Bueno, el término de gramáticas está puesto en la idea de que nosotros pretendemos, a través de la investigación, mostrar las reglas que subyacen a las relaciones de convivencia que se establecen en la vida cotidiana de los centros educativos. Uh-huh. Es de alguna manera un juego que es el inverso de lo que figuraría en una gramática, donde uno define las reglas y dice cómo debe ser el uso de una regla en el idioma español, en cualquier idioma. Nosotros aquí lo que intentamos señalar es justamente cómo a través de la investigación podemos encontrar las reglas que subyacen a la convivencia, algunas de ellas conscientes, explícitas, formuladas por los actores, otras tal vez no explicitadas, no enunciadas en el discurso, pero sí emergentes cuando nos acercamos a través de la aproximación cualitativa a los centros educativos.
Bien, y en el estudio que realizaron, ¿cuántos centros educativos y de qué niveles participaron para generar este libro Gramáticas de la Convivencia?
El trabajo de investigación se alimenta de dos fuentes de datos, desde el punto de vista de dos trabajos de investigación diferentes. Desde el punto de vista cualitativo, nosotros trabajamos en 30 centros educativos, 10 escuelas, 10 centros educativos pertenecientes al Consejo de Educación inicial y primaria, en distintos departamentos del Uruguay, en Montevideo, en Salto, en Melo, de 10 liceos, ¿no? Centros educativos del Consejo de Educación Secundaria, también en 4 liceos en Montevideo, 6 en el interior, en Rivera, en Tacuarembó, en Rocha, en Canelones, y en el Consejo de Educación Técnico Profesional lo mismo, 4 centros en Montevideo y 5 en el exterior. Hay algunas variaciones.
Bien, mencionabas también al comienzo que, bueno, el libro echa luz sobre algunas reglas que están a veces explícitas y a veces implícitas en los centros educativos que mencionabas. ¿Cuáles son las reglas más comunes y hasta qué grado están explicitadas o son, bueno, parte del diario vivir de esos centros educativos y normas de qué tipo, referentes a qué cosas, que regulan las relaciones con los profesores, con los compañeros?
Faltó cerrar el hecho de que hay otra fuente de información, que es el centro de convivencia y el censo de convivencia y participación que hicimos en el año 2012 y que fue aplicado en todos los centros educativos del país y respondido por los directores de los centros, porque parte de lo que se encuentra en la investigación resulta de los datos obtenidos con este censo, que complementan o paralelamente se nutren con los resultados de la investigación cualitativa. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros hemos resaltado es justamente, primero, la importancia de comprender que atrás de la palabra violencia hay algo mucho más interesante, hay algo mucho más rico, que es la construcción de ciudadanía. Y que tal vez, en vez de totalizar la experiencia vivida en un centro educativo preguntando si hay violencia, lo cual nos va a remitir al conflicto y al malestar, es mucho más interesante pensar en qué tipo de relaciones de convivencia se tejen, en las cuales pueden emerger hechos de violencia, pero también emergen intercambios, apoyos, solidaridades, y qué cultura política existe en esta vida cotidiana. Nuestra idea fundamental es que en el proceso de formación de ciudadanía de los niños y de los adolescentes, los centros educativos, evidentemente, en las propuestas que hacen relativas al vínculo con la sociedad, como decís tú, al vínculo, a las reglas que rigen el intercambio entre los compañeros, entre pares, con los docentes del centro educativo, también con los padres de los alumnos, con la comunidad, emergen un conjunto de reglas que son, en definitiva, las que van a explicar qué tipo de ciudadanía se genera en nuestros centros educativos. En este sentido, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué tipo de reglas hemos encontrado? Hemos encontrado, básicamente, a través de la vida cotidiana, reglas que refieren en primer lugar a la presentación del individuo, básicamente la prescripción del uniforme, si hay uniforme o no y qué tipo de uniforme, la túnica en el caso de la escuela, el uniforme en el caso de la enseñanza media. Eso es básicamente el único conjunto que de reglas que exigen que existan respecto de la presentación de la persona y que sigan ratificando en Uruguay que la identidad escolar se genera desde una adscripción institucional en la vestimenta. Esto que en la enseñanza media en un momento pareció retroceder a la salida de la dictadura, cuestionándose el uso del uniforme, en la escuela primaria nunca fue puesto en cuestión, ha retomado plena vigencia y más allá de las variantes sobre las que podemos ahondar, sigue como regla primera. Las segundas refieren al disciplinamiento del cuerpo en la institución, es decir, los tiempos, el respeto de la hora de clase, el respeto de la hora de recreo, o sea, la entrada, la salida, y las formas de utilizar el espacio, no mucho más que eso. Y el otro conjunto de reglas tienen que ver con el vínculo con el otro. Básicamente va recordando algunos interdictos, o sea, lo que no se puede hacer que está vinculado a la violencia. En el libro entonces nosotros apostamos dos cuestiones. Una tiene que ver con, bueno, qué podemos decir respecto de estas reglas de convivencia y otra respecto de cómo se construyen, porque también en los procesos de formación de ciudadanía las modalidades de construcción de las reglas son muy importantes. Respecto de lo primero, bueno, entendemos que aparece un horizonte de reglas disciplinario y un poco restrictivo, formuladas desde el interdicto, no desde la promoción de conductas, y por eso una de las conclusiones a las que llegamos es preguntarnos si no es posible ampliar este horizonte de reglas hacia reglas que sean más bien proactivas, que disminuyan el interdicto y fomenten más bien la integración a la vida cotidiana del centro, que promuevan otros vínculos de solidaridad y de intercambio entre los compañeros, con los con los padres, que fomenten tal vez la construcción de la personalidad individual en la adolescencia, y que salgan de estos decálogos que son más bien reglas del no se puede, ¿no? Respecto de cómo construir estas reglas, lo que prima es que estas reglas usualmente son definidas por la dirección del centro, algunas veces en consulta con los docentes, y transmitidas a los estudiantes. Es así que nos preguntamos si no se puede, también retomando el espíritu del Código de la Niñez y la Adolescencia y el fomento y construcción de formas más participativas de ciudadanía, hacer participar a los estudiantes en la construcción de estas reglas, es decir, que ellos puedan opinar respecto de las reglas que existen, eventualmente proponer otras y ver si se goza de legitimidad y de consenso, asumiendo que siempre la escuela tiene por misión en el proceso educativo el de argumentar respecto de las validez de las reglas que impone, sobre todo cuando los estudiantes no concuerdan con ellas.
Bien, justamente eso te quería consultar, porque tú estabas hablando de tres tipos de reglas que cuando estabas comentando me hacía lugar que son restrictivas, o sea, el tema de la vestimenta, la disciplina del cuerpo y también el vínculo con el otro, si estos chicos también las acatan de forma correcta y si pueden llegar a ser útiles para construir ciudadanía.
Claro, digo que son restrictivas en el sentido de que únicamente hay reglas formuladas por el no se puede y hay muy pocas reglas que habiliten a otras relaciones. Evidentemente, en un escenario institucional tan amplio como es la Administración Nacional de Educación Pública, en los 30 centros que encontramos, hay un gradiente que tiene que ver con cuestiones psicosociales, de evolución de la niñez y pasaje a la adolescencia. Estas reglas usualmente son de parte de los niños en la escuela primaria, mayormente aceptadas, acatadas, no son aún cuestionadas, aunque empiezan los cuestionamientos cerca del quinto y sexto año de escuela, pero en general no son por la propia dinámica del niño, que usualmente tiende a aceptar más bien al mundo adulto, son aceptadas. Evidentemente, En el Consejo de Educación Secundaria, a nivel de la enseñanza media, encontramos un mayor nivel de disciplinamiento en el Consejo de Educación Técnico Profesional, a través de las actividades educativas que tienen por centro el trabajo, en el que esta cultura mayormente disciplinaria se acata también, goza de mayor respeto por parte de los estudiantes. Digamos que si nuestra cultura política de convivencia en la escuela está caracterizada fundamentalmente por un proceso de disciplinamiento, se cumple en mayor medida en el Consejo de Educación Técnico Profesional y en mucho menor medida en el Consejo de Educación Media.
Bien.
Lo que no hemos encontrado en los estudiantes es un discurso respecto del cuestionamiento de estas reglas. O sea, no se acatan porque no se han aprendido, porque no se respetan. Pero no hay un proceso consciente, y esto sería formación de ciudadanía, en tanto justamente, ¿por qué caemos en el discurso de la violencia? Porque la regla no se cumple, pero no se cumple en una intención de debatirla y de cuestionarla, sino que no se cumple en tanto mera transgresión y por eso es vivida como violencia.
Bien.
La tarea de la educación justamente es pasar de un proceso de reproducción de conductas a un proceso de cuestionamiento respecto de lo que guía nuestra conducta, porque esto es el ejercicio de la ciudadanía.
Bien, Nilia, decías también en algún artículo allí cuando presentabas el libro y hablabas de estas pautas en, por ejemplo, los liceos, y decías que las pautas muchas veces acentúan el conflicto o el malestar porque chocan con las nuevas lógicas culturales de los adolescentes. ¿Cuáles son esas nuevas lógicas culturales con las cuales chocan a veces estas pautas?
Básicamente, nosotros, y esto quien trabaja sobre todo en el área de la comunicación lo ve, sabe que en el siglo XX se conjuga o potencia el proceso de construcción de las identidades juveniles, la búsqueda de la autonomía en el estilo y en la construcción del yo. Es decir, el sujeto que de alguna manera tiene una inscripción de clase, una inscripción en su comunidad, un lugar en su familia, va tomando definiciones y estas definiciones pasan por la necesidad de cuestionar la regla y por la necesidad de generar identidades juveniles marcadas por la ropa, por la cultura, por la música, por la toma de decisión política. Que tiene muy poco lugar en el sistema educativo que sigue operando en la reproducción de una matriz única que está pautada por los valores de un Estado-nación que se conformó en el siglo XX. Y es allí donde se produce una distancia que crece en la enseñanza media, en tanto ella no logra dar lugar a estos procesos de construcción de la identidad individual que se acentúan en una sociedad de la globalización, de los medios, de la cultura, del hedonismo en parte, y ahí es donde la distancia crece.
También decías también en un artículo que se puede hacer un paralelismo de la realidad que se vive en los centros educativos con lo que se vive en la sociedad uruguaya. ¿Por dónde pasa ese paralelismo que se puede hacer a tu entender?
En la distancia que surge entre, vamos a decir, un cuerpo de adolescentes que llega a la enseñanza media, ¿no? No estamos aquí hablando de los sectores marginales excluidos que difícilmente entran al liceo y cuando lo hacen difícilmente logran permanecer más allá del primer año de liceo. Sin embargo, quedan allí, el conjunto muy importante de estudiantes, de clases medias, clases populares, clases medias altas. ¿Y qué es lo que ocurre en casos en que los estudiantes no cumplen con las pautas de conducta, sobre todo con las pautas de conducta más que con el estudio, aunque también en ese caso, se sigue consolidando un proceso de expulsión, ¿no? Es decir, el que no trabaja, el que no cumple, que se vaya. Y de alguna manera esta respuesta a través de la expulsión me parece que puede representar un paralelismo con la tendencia migratoria que ha tenido históricamente el Uruguay con sus jóvenes. Como ustedes saben, el Uruguay Uruguay tiene indicadores muy duros en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con los adolescentes, altos niveles de suicidio adolescente, por ejemplo. Uh-huh. Pero también otra de las cuestiones preocupantes es la tendencia migratoria, o sea, quienes, vamos a decir, pueden elegir entre vivir en el Uruguay y vivir en otro país por motivos laborales, por motivos culturales, muchas veces prefieren irse, por eso nuestra tasa de migración es tan alta, y en este sentido opera como un canal de resolución del conflicto.
Bien.
Y creo que justamente que este mecanismo de resolución del conflicto, que es la exclusión, cuyo reconocimiento atentaría contra el mito de la integración, ¿no? Uh-huh. Se reproduce en el sistema educativo, que se ve a sí mismo como un sistema integrador, cuando en realidad, a través de sus altos índices, no estoy hablando de la repetición, estoy uh-huh. hablando de la desafiliación, claro. Demuestra justamente que no logra ser en la enseñanza media, sobre todo, una institución integradora.
Bien. Esta resolución del conflicto a que hacías mención podría ser un factor que pueda constituir ciudadanía, una oportunidad de aprendizaje y generación de conocimiento.
¿Cuál resolución del conflicto?
Estas resoluciones de los conflictos con respecto al acatamiento de las normas.
Es decir, en vez de generar un proceso de expulsión directa cuando se genera un conflicto con determinada pauta o norma, una opción podría ser, como lo ves vos, generar una oportunidad de aprendizaje, de debate sobre la norma.
Entiendo que algunos mecanismos que pueden, o por lo menos nuestra investigación muestra, que existen algunos mecanismos que mejoran la convivencia. Todo lo que tiene que ver con el estímulo cultural y la integración a la comunidad, léase salidas didácticas, pedagógicas, exposiciones, muestras de los trabajos, invitaciones a los padres a participar. Hay un gran rechazo a hacer actividades con los padres de los estudiantes. Se acepta hacer actividades con los estudiantes, pero se acepta muy poco a la comunidad.
¿Eso por parte de los docentes?
Eso por parte de los docentes. Mm. Eso es un conjunto de medidas interesantes. Por otra parte, la participación, entendida no solamente como la participación estructurada a través de, por ejemplo, los consejos de participación, sino sobre todo el potenciamiento de la figura de los delegados, es decir, que los delegados de clase no solamente tengan una función de transmisión de información, sino que puedan discutir y debatir los temas de la vida cotidiana, estos temas de los que hablamos, las normas de convivencia, la presentación del sujeto, el uso del liceo, las reglas de intercambio con el otro. Creo que justamente ponerlas en debate tal vez podría ocasionar un conflicto político un poquito más grande, pero tal vez mejoraría la sensación de pertenencia si los adolescentes, sobre todo, pudieran sentir que cada tanto hacen propuestas que quedan en el liceo y que ellos desean hacer. La participación a través de la vida cotidiana y el consenso a través de los acuerdos colectivos, complementariamente a una vida cultural más rica en los centros, creo que son buenas medidas para el fomento de la convivencia, de mejores relaciones de convivencia.
Y como socióloga, Nila, ¿cómo ves esa relación que desde, por ejemplo, el Estado, desde el propio gobierno, se ha hecho entre convivencia y seguridad? ¿Cómo ves esa relación? ¿Es una relación directa? ¿Ves que hay una relación entre mejorar la convivencia, como decíamos y como explicábamos, y mejorar la seguridad?
Bueno, es que son lo mismo. Uh-huh. Vamos a decir, una política de convivencia es una política de seguridad que se preocupa sobre todo de trabajar a nivel de los factores que tienen que ver con la construcción de ciudadanía y con la mejora de la integración. Simplemente que en vez de estar hablando del polo negativo, el conflicto, la seguridad, el delito, nos situamos en el polo antecedente, que es trabajar la causa del conflicto, que está situada siempre a nivel de la convivencia y a nivel de las relaciones de intercambio y de cómo se sienten estas relaciones que se establecen en los distintos espacios, en la ciudad, en los espacios del Estado, en las escuelas, en las familias. No hay una oposición entre los dos términos, sino que justamente creo que lo que el Estado está haciendo es precisamente un gradiente en el cual se intenta mejorar la convivencia como forma de prevenir la violencia, de modo de tener una política de seguridad que se concentre en la prevención de la violencia, pero que esté atada a una política de mejora de las relaciones que justamente pueden terminar en violencias y en el aumento del malestar en los vínculos interpersonales.
Bien. En esta investigación que hiciste como socióloga, en tu trabajo de campo con ellos en estos 30 centros, ¿sentiste que los jóvenes se sienten estigmatizados o quizás es una estigmatización de la población?
No, los adolescentes tienen muy claro que el problema de la sociedad uruguaya se ha situado a nivel de la violencia en los adolescentes, temen ser vistos, o sea, los adolescentes integrados creen que los ven a ellos como los responsables de la violencia y de conflicto. Uno de los reclamos en los encuentros de estudiantes es que se entienda que los jóvenes no somos todos violentos, y hasta tal punto permea este estigma que quieren utilizar un uniforme para mostrar que ellos no son ese adolescente violento. Y este estigma tiene el problema de que ellos mismos lo reproducen, porque ellos mismos se convencen de que efectivamente el problema de la violencia son los jóvenes y buscan la salvación por el camino individual, es decir, mostrar que yo no soy ese otro monstruoso. Por lo tanto, estoy naturalizando la existencia de un otro monstruoso. Y en este panorama cultural es que nos estamos moviendo, que muestra una ruptura de la solidaridad generacional muy fuerte. Generacional, ruptura de la solidaridad generacional entre pares y ruptura de la solidaridad intergeneracional.
Bien, y también, bueno, el rol que allí juegan los medios en la construcción de esa imagen de la juventud o de la adolescencia como peligrosa. Hay monitoreos, por ejemplo, de la agencia Voz y Voz desde el año 2007, en la cual hay resultados que, bueno, coinciden con esto. Bueno, y con cómo es referida la violencia al tema de los jóvenes. Tu opinión como socióloga sobre esta situación y hasta qué punto también los medios de comunicación están aportando, incluso a que los propios jóvenes o adolescentes, como nos decías, sientan que la responsabilidad de la inseguridad o la seguridad está entre los jóvenes o entre los adolescentes.
Bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Por los resultados de estas agencias, incluso algunos trabajos de investigación que anteriores, hechos en otros contextos que yo he realizado, en los cuales efectivamente en los medios, esto tiene que ver con el contexto nacional y con el contexto internacional, con la dinámica de la noticia, en la cual evidentemente primero la violencia es noticia, y si uno no tiene una agenda fuerte, sobre todo en el informativo y en la prensa, esta tendencia suele reproducirse en que la nota que venda es la nota que vende es la nota que justamente acentúa el problema de la violencia social. ¿Qué es lo que ocurre con la violencia social? Bueno, si uno baja la cantidad de noticias de violencia, baja el rating. ¿No? Claro. Y si uno no interviene esta agenda, evidentemente, no va a tener rating. Dentro de las noticias de violencia y de los problemas de violencia, que son varios, que son múltiples, que tienen distintos aspectos de clase social, distintas manifestaciones, evidentemente aquella que impacta más es la que ocurre en el espacio público. ¿Cuál es el tipo de delito que ocurre primariamente en el espacio público? La rapiña, que hoy es protagonizada fundamentalmente por jóvenes y adolescentes. Esto es lo que explica que la rapiña a través de las cámaras, además con la tecnología de las cámaras que se han instalado en muchos espacios, en muchos comercios, en algunos espacios públicos, nos brinde imágenes. Esto no va a ocurrir con la violencia doméstica, ha ocurrido con el caso de las niñeras, pero en otro conjunto de delitos tú no tenés registro fílmico del delito, ¿no? Claro. Con lo cual se potencia, porque hay imágenes de adolescentes robando, lo vemos, y si lo vemos, como dicen los expertos, si lo veo lo creo, porque lo vi, y como solo veo una parte de la realidad, creo que esta es toda la realidad. No estamos diciendo que no exista violencia protagonizada por adolescentes y que no exista un alto nivel de aumento de este tipo de violencias. Estamos diciendo que hay un aumento de un conjunto de violencias, muchas de ellas realizadas por los adultos y que explican que algunos adolescentes entren en estos procesos. Desde que esta es la imagen que permea, esto permea como discurso y produce efecto de realidad. Evidentemente es posible intervenir esta agenda para disminuir el temor social, no para negar que existe el hecho, que debe ser objeto de una política, por un lado, de protección social de los adolescentes y los jóvenes, y por otro lado, de una política de seguridad eficaz, porque efectivamente ser víctima de una rapiña es un problema muy grave que sufre un conjunto de la población, pero fuera de estos elementos que tienen que ver con cuestiones de política, sí se ha generado en un país envejecido, en un país que tiene pocos jóvenes, que tiene poca cultura juvenil, un proceso de estigma que recae en los jóvenes de sectores más pobres y populares y que efectivamente tiene efectos de sociedad muy importantes.
Nilia, mencionabas al comienzo que el libro Gramáticas de la Convivencia tenía objetivos de investigación, que ya más o menos los comentamos, y también objetivos de acción. ¿Puedes contarnos brevemente, describirnos en qué constaban esos objetivos de acción?
Estamos desarrollando un proyecto que se denomina Proyecto Comparte en la enseñanza media este año. Luego el año que viene redefiniremos otras acciones con otros niveles educativos, que tiene por objetivo, trabajando en coordinación con la dirección, el cuerpo de docentes y los estudiantes, mejorar los niveles de integración del centro educativo. Bien. Este es el proyecto puntual que estamos realizando, aparte de jornadas de trabajo y de concientización. Pero básicamente el proyecto de acción más específico que tenemos en este momento es ese, que va a ser complementado el año que viene con un trabajo similar en otros niveles educativos.
Bien, te agradecemos, Nilia, estos minutos a La Nueva Mañana.
No, les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad. Bueno, recordar que este es un trabajo conjunto con un equipo que integra no solamente el coautor de este libro, Nicolás Alonso, sino también Verónica Aviaga y Perla Echevarren en la investigación y Patricia Soria en la parte administrativa, porque es justo recordar que este es un trabajo colectivo y no un trabajo individual.
Cómo no. Muchas gracias, Nilia.
Muchas gracias a ustedes.
Era la doctora en sociología Nilia Viscardi, la investigadora en tema de violencia, educación y juventud, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y, por supuesto, una de las autoras de este libro al que hablábamos recién en el espacio de comunidad, Gramáticas de la Convivencia, un examen a la cotidianeidad escolar y la cultura política en la educación primaria y media del Uruguay.